poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo, el poder del pueblo y el contrapoder.
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Palabra Indómita. Saludamos a todas y a todos los que nos hacen el favor de escuchar y sobre todo mandamos un caluroso saludo a todas las personas que hacen posible que nuestra palabra pueda fluir por las frecuencias radiales. Nos referimos a los compañeros que amablemente prestan su espacio, su espectro radiofónico, radioeléctrico, a los compañeros de la Que Huelga Radio que están resistiendo aquí en la Ciudad de México, a los compañeros y compañeras de Radio Ñomda en la Costa Chica, Montaña de Guerrero, y a los compañeros y compañeras de la 99.1 en San Cristóbal de las Casas. Hemos estado un poquito ausentes, pero hemos regresado con bastante energía, esperemos. Estamos empezando una nueva emisión de Palabra Indómita.
El día de hoy vamos a platicar, como cada emisión de este espacio, vamos a reflexionar alrededor del poder y las violencias y cómo estas pues se encuentran en la cotidianidad de la sociedad en la que vivimos, en todos los espacios. Y uno de los temas que son muy importantes que consideramos que debemos platicar en este espacio pues tiene que ver con lo que comemos, con la alimentación, de dónde viene lo que comemos, de dónde, quién lo trabaja, qué proceso lleva todo eso, quién lo vende, a cómo lo vende, cómo es que se hacen las redes para resistir al abuso de ciertas empresas, porque hay más Walmarts que mercaditos hoy día, se lo ha preguntado, querida Radio Escucha. Bueno, eso vamos a platicar hoy, para eso invitamos a unos compañeros, unas compañeras que forman parte de una cooperativa y bueno, ellos mismos, mismas se van a presentar. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí desde la monstruosa Ciudad de México.
Hola. Pues nosotros somos parte de una cooperativa de consumo que se llama Cooperativa de Consumo de la Imposible. Trabajamos aquí en la Ciudad de México y bueno, pues ya les iremos contando qué hacemos y cómo podemos pensar las violencias desde la alimentación y desde el consumo.
Como sabemos, el poder y la violencia están en muchos ámbitos de nuestra vida y teníamos acerca del ámbito alimentario como muchos temas y muchas reflexiones al respecto. Uno de ellos que a mí me pone a pensar mucho es ¿de dónde vienen los alimentos? ¿Quiénes son esos sujetos que producen todo lo que comemos? ¿Que comemos algunos? ¿Y quiénes son esas empresas que producen también otro tipo de alimentos con los que se alimenta pues franjas enormes de la población? Y eso pues tiene que ver inmediatamente con nuestra vida, ¿no? Porque pues el alimento es lo que nos permite vivir día a día, reproducirnos y estar aquí presentes, estar aquí hablando en este mismo momento.
Bueno, pues son como las preguntas que en la cooperativa nos hicimos en un principio, ¿no? ¿Qué comemos? ¿De dónde viene? ¿Quién lo produce? ¿No? Luego es como muy, está muy naturalizado, por ejemplo, ir a, sea a un mercado público, a una tienda de abarrotes o incluso a un supermercado o a un Walmart. Tú vas, elige, o sea, tienes una opción enorme de productos de todo tipo. Tú eliges algunos, ¿no? Vas a la caja, los pagas, te los llevas a tu casa y los consumes, ¿no? Es, o sea, eso es de todos los días, ¿no? Pero justamente muchas veces no nos preguntamos de dónde vienen, quién lo hizo, cómo lo produjo, ¿no? Y estas preguntas pues nos ayudan a problematizar este acto de, del consumo, ¿no? De seleccionar productos, transportarlos a tu casa y asumir que eso, que tú solo estás pagando por ellos y ya, ¿no? Muchas veces este acto de pagar y llevártelos pues invisibiliza todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, pensar en todo lo que está detrás, en las personas, en los lugares, en la tierra, en el trabajo, en las relaciones comerciales que están detrás, fueron pues preguntas muy importantes que nos hicimos y que nos llevaron pues a un montón de problemas y un montón de cosas buenas también, ¿no? Mucho trabajo de organización. Y bueno, ya para entrar en materia, pues hay que decir que ¿quiénes producen los alimentos? Pues sin duda una gama variable, muy variada de productores y productoras, ¿no? Desde pequeños campesinos, campesinas, grandes empresas de monocultivos, pequeños productores, latifundistas, ¿no? En fin, es una gama muy variada y que además también la producción de alimentos que se consumen, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues no viene ni solo de la Ciudad de México, ni solo de México, ni solo de América Latina, sino de un montón de lugares del mundo, ¿no? Entonces, la producción de alimentos es un problema muy complejo que implica un montón de interconexiones, de lugares, de personas, ¿no? Y que muchas veces en estas interconexiones pues hay cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, explotación, uso de sustancias pues que dañan el medio ambiente, relaciones desiguales de intercambio, ¿no? En fin, un montón de problemas que un poco el trabajo de la cooperativa pues ha intentado problematizar e ir pues intentando encontrar algunas alternativas, ¿no?
Tú, adelante. Bueno, ¿cómo es que llegan a esas respuestas? ¿Cómo encuentran las respuestas ustedes?
Yo creo que algo que hay que plantear, todo lo que mi compañero acaba de apuntar, pues lo empezamos a problematizar a la hora de juntarnos y ver lo que consumíamos normalmente y lo que podíamos hacer para empezar a consumir diferente. Digamos que lo que empezamos a hacer desde la imposible fue problematizar desde el consumo, empezando a problematizar toda esa cadena de la que habló mi compañero, pero desde el consumo, digamos, a contrapelo, ¿no? Empezamos a problematizar cómo consumíamos y digamos, en segundo lugar, cómo se distribuían los alimentos que estábamos consumiendo. Y, por lo tanto, también cómo estaban siendo producidos, ¿no? Entonces, normalmente entendemos como toda esta cadena de relaciones, empezando por la producción, siguiendo con la distribución y finalmente terminando con el consumo, ¿no? Entonces, la cooperativa, digamos que es un proyecto que se sitúa desde el consumo y va problematizando hacia atrás, como normalmente planteamos que funciona la cadena. Entonces, digamos que una de las premisas de la cooperativa es que el consumo, en este caso de alimentos, bueno, en realidad de cualquier cosa, pero en nuestro caso, sobre todo de alimentos, es un acto político. Cada vez que nosotros consumimos, que vamos a adquirir algo, o más bien cuando vamos a una tienda a comprar algo, o cuando digamos, participamos del acto del intercambio con cualquier persona, estamos eligiendo un producto, estamos teniendo una, digamos, estableciendo una relación con esa persona que nos lo vende, pero también estamos dejando de comprar otra, ¿no? Siempre estamos, digamos que el acto del intercambio es un acto de elección. Y cuando nosotros compramos, no sé, cualquier cosa, una alegría afuera del metro, estamos comprando esa alegría afuera del metro y no estamos comprando un chocolate en el Oxxo, por ejemplo, ¿no? Y hacia atrás eso tiene consecuencias. O sea, nuestras reflexiones, nosotros compramos algo para consumirlo, pero eso tiene consecuencias, digamos, alimenta una cadena de distribución y alimenta relaciones de producción, una serie de relaciones de producción, y deja de alimentar otras. Entonces, por eso para nosotros es muy importante plantearlo así, verlo así, ¿no? Que como que normalmente pensamos que el consumo es un acto banal, ¿no? Es como, sí, como que lo asociamos así como, bueno, pues ir al centro comercial y no, que uno nunca puede tener suficiente y así. Pero no, pero en realidad todo el tiempo estamos consumiendo, ¿no? Todo el tiempo estamos adquiriendo y para consumir nosotros. Y eso, como que nosotros nos plantamos en ese punto, o nos plantamos en ese punto para problematizar todo lo que está atrás, ¿no? Todo lo que está atrás, y como decía mi compañero, está invisibilizado por el acto del intercambio de dinero por mercancía, ¿no?
Pues en eso estamos aquí en Palabra Indómita. Vamos a volver con el consumo, consumismo, cómo nos consume el propio consumismo. Estamos con una rola que las compañeras y compañeros propusieron, que es Luis Pesetti y se llama Con esa cara de pescado, aquí en Palabra Indómita. Sí.
Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Maltodextrina, concentrado de proteínas, polifosfato de suero y almidón modificado. Aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao. Conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro. Qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado, y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante y esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo, de amarillo que comiste. Mamá, mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal, 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 todo legal.
palabra indómita, a mí no me gusta comer esas cosas raras que decía la canción. Me parece muy interesante que se retome esta cuestión de la producción, distribución y consumo como una cuestión cíclica, ¿no? Son los ciclos, es un ciclo económico, pero como vivimos cada quien en nuestro mundito, cada quien en nuestro rollo, pensamos que son momentos diferentes. Sí son momentos diferentes, pero están interrelacionados. Consumir, la palabra consumir, consumismo, de pronto me parece que se ha satanizado, ¿no? Como si fuera algo malo. En realidad todos consumimos cosas. El acto del consumo y el acto de la producción es nació con el mismo ser humano. Es decir, cuando el hombre comenzó a ser sedentario, buscó las mejores tierras donde habitar, donde poder sembrar, y de ahí empezó a producir sus propios alimentos. Y buscó un lugar donde dormir, construyó un techo, buscó algo con que taparse el cuerpo, y en ese momento estaba realizando actos de producción y de consumo. Sin embargo, eran procesos de producción y de consumo que muchos autores lo llaman como el metabolismo social, que eran en un equilibrio o en ciclos menos acelerados. Lo que pasa con el consumismo de hoy en día es que estos ciclos se han acelerado de manera vertiginosa y las escalas de producción se han aumentado de tal manera que le están dando en la torre a la tierra, que para muchos pueblos es la madre tierra. Entonces, eso es como lo que a mí quisiera resaltar de esa parte. Y me llamaba la atención cuando comentaban que como consumidores tenemos un poder. Creo también como productores, como distribuidores. Hay una página por ahí que se llama El Poder del Consumidor, que como que desnuda a las empresas, ¿no? Dice Sabritas, en su producto usa tal y tal y tal ingrediente y eso produce tal y tal cosa. Hacen trabajos interesantes, sin embargo, la crítica que se le podría hacer a esta parte del poder del consumidor es como que el consumidor en su ser individual tiene la capacidad de cambiar todo el sistema, cuando en realidad es un engranaje muy complejo o es una cadena muy compleja donde todos dependemos de todos. Compañeros, ¿qué opinan de esta parte del consumidor? Porque bueno, es la cooperativa se llama Cooperativa de Consumo. Y esta parte del poder no solo es del consumidor, es lo que quería como un poco resaltar. ¿Ustedes cómo la ven desde la chamba que están haciendo?
Claro, un consumidor individual, cuando decide qué adquirir, está apostando por una forma de producir, por un determinado grupo de productores. Pero claro, como individuo, tiene una capacidad limitada para incidir en cambiar o en, digamos, mover las tendencias de consumo hacia un lado o hacia otro, ¿no? Claro, eso es como una premisa básica, ¿no? Entonces, en la cooperativa también justo nos dimos cuenta de que si no nos juntábamos más personas, pero además con, o sea, consumidores, pero con productores, pues no íbamos a poder hacer un, digamos, no ya un cambio a un nivel más alto, pero, sino un cambio inicial, aunque fuera pequeño, pero tenía que empezar a partir de la coordinación de consumidores, pero también pues de productores, ¿no? O sea, de manera aislada no se puede hacer casi nada, ¿no? Entonces, pues esto, un grupo de personas que además, pues los compañeros y compañeras que iniciaron el proyecto tenían conocimiento de algunos productores, ¿no? Que también estaban buscando, colocar sus productos en, también en, en circuitos alternativos, ¿no? Entonces hubo ahí como una convergencia de intereses, ¿no? Por un lado los consumidores, pero también los productores, porque evidentemente un consumidor, digamos, el acto de consumir implica usar un objeto, un alimento, ¿no? Pero pues en la ciudad, en la sociedad en la que vivimos, en la que todos estamos como hiper especializados, pues muchas veces es difícil, por ejemplo, o casi imposible que nosotros produzcamos lo mismo que consumimos, ¿no? Ahora en estos tiempos es casi imposible, ¿no? Entonces ahí se ve, uno se da cuenta que la especialización del trabajo, por ejemplo, implica una interdependencia, ¿no? Entonces nosotros consumimos lo que otros producen, ¿no? En este caso, pues en la alimentación y en el trabajo de la cooperativa, cierto grupo de consumidores empezaron a consumir cierto conjunto de productos de un grupo de productores, ¿no? Y digamos ahí era como una relación directa. Estos consumidores le compran y consumen los productos de estos productores, ¿no? Pero luego de ahí pues nos dimos cuenta que pues había un potencial, ¿no? De empezar a crear una red más amplia, ¿no? Y no limitarnos pues a un conjunto reducido tanto de consumidores como de productores, ¿no? Y bueno, ahí también pues eso implicó una serie de esfuerzos, ¿no? Todo esto empezó como de manera un tanto, pues sí, artesanal, ¿no? Y empírica, aprendiendo sobre la marcha, con muchos errores, ¿no? Y digo, ahora en la actualidad, pues, sí, seguimos teniendo errores, pero el proyecto, pues, ha crecido, ¿no? Está mejor organizado, la red de consumidores se amplió bastante, ¿no? También la red de productores, en menor medida, pero también se amplió. Y bueno, ahí se nota como que no es posible cambiar los patrones de consumo si no hay una liga con los productores y si en conjunto no se orientan a cierto modelo de tanto de producción como de consumo.
¿Cómo llegaron a eso? Porque llevándolo un poco al tema, volviendo al tema del consumo y el tema del programa, que es el poder y las violencias, hay un contexto previo para que ustedes hayan llegado a esto que estás platicando.
Pues miren, al principio, en el principio, era un grupo pequeño de compañeros, y compañeras que eran amigos entre ellos y que tenían trabajo en comunidades fuera de la Ciudad de México, ¿no? En Oaxaca, en Puebla. Entonces hacían trabajo comunitario en esos lugares y se encontraban de nuevo en la Ciudad de México y platicaban entre ellos y empezaron a traer de esas comunidades productos que consumían ellos para consumir ellos mismos, pero también les intercambiaban con otros de sus compañeros, de los mismos compañeros del grupo, ¿no? Entonces, era algo así como que cada uno traía de esas comunidades productos producidos en esas comunidades para consumirlos acá ellos mismos o sus amigos, ¿no? Así empezó. Era que un grupo de amigos quería consumir de forma diferente, quería consumir cosas diferentes, más sanas, producidas por familias o de forma, digamos, horizontal, en comunitaria, y querían pues apoyar a esas familias y comunidades y empezaron a consumir sus productos y a traerlos para colocarlos con amigos suyos de la Ciudad de México, ¿no? Así empezó y empezaron a pensar que se podía, como dice mi compañero, se podía expandir a otros productores y a otras personas que estaban interesadas en consumir de otra forma, ¿no? Otras cosas de otra forma, con otro origen, producidas de formas alternativas, ¿no? Digamos, de manera más sana, de manera más horizontal, sin agroquímicos añadidos, ¿no? sin pesticidas, sin el uso de pesticidas para las plantas, sin hormonas para los animales, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me tocó entrar un poquito después de eso. Empezamos a sistematizar el ciclo de adquisición de productos de los productores y de su reparto entre los consumidores, ¿no? Entonces empezamos a hacer ciclos quincenales de distribución, ¿no? Entonces cada 15 días empezamos a hacer esto, ¿no? De adquirir los productos de los productores y comprarlos entre todos nosotros, entre un núcleo de consumidores que cada vez se fue haciendo más grande. Pero una de las cosas que hay que decir es que intentamos mantener como el grupo de consumidores, intentamos que siga teniendo sentido el hecho de consumir juntos, que haya como una serie de productos más variados o más grande, que los productos cumplan con ciertas características, y también intentamos que el grupo de productores al que les comprábamos las cosas, los productos, fuera estable, ¿no? Eso para nosotros era muy importante para establecer relaciones cercanas con los productores también, ¿no? Y que ellos tuvieran, la seguridad de colocar sus productos periódicamente, ¿no? Que se asegurara su venta, y para ellos mismos también ayudarse a su subsistencia y a que siguieran existiendo, que siguieran existiendo como productores, que pudieran seguir produciendo, pero también que pudieran seguir produciendo de la forma en la que producían. Y empezamos a sumar también más productores de otras cosas, ¿no? Entonces intentamos mantener como una base, un núcleo de productores, y al mismo tiempo intentamos diversificar los productos de la red de productores, sin incorporar productores que pudieran competir entre sí, ¿no? Adentro de la propia red de la cooperativa. Entonces, que intentamos como ampliar el menú de productos, manteniendo una relación lo más cercana posible con los productores que formaban parte de la red, sin sumar productores de las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue importante para afianzar las relaciones que estábamos estableciendo con esos productos de café, ¿no? De miel y de huevo y de hortalizas, ¿no? Entonces no crear en nuestra red también como relaciones o no abrirle la puerta a que los productores de la red compitieran entre sí, sino que estableciéramos relaciones más cercanas cada vez con ellos, y de confianza y de reciprocidad también, ¿no?
Sí, porque bueno, también el ejercicio, la competencia son ejercicios de poder. Y bueno, así como decíamos que había como consumidores, ha habido muchos movimientos a lo largo de la historia, los boicots, por ejemplo, ¿no? Que es muy clásico, pero también hay otros movimientos de productores, por ejemplo, los del Barzón, que son cuando los productores se van a huelga, y ese es un movimiento muy importante que se dio aquí en México. Y nos vamos con una rola que precisamente se llama El Barzón, de La Maldita Vecindad.
Música. años de cigarros, seis pesos, no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, además los 20 reales que sacaste de la tienda. Cuánto del mes que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. La tonta sinvergüenza, todo mi maíz se llevó. Para su maldita troje, se me reventó el barzón. Decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Le contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó. Por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con este hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldín, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que trae el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los ligeros y hacendados, guardias, cargas y ratones. Nada más explotamos pueblos, más secando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los marrosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno, se me reventó el barzón.
Seguimos aquí en Palabra Indómita. Es un tema. Hay toda una mafia en los alimentos. Ahora que la compañera, cuando nos estabas platicando acerca de cómo los productores trabajaban de una manera más equilibrada con su tierra y que no usaban agroquímicos y trataban ustedes de distribuir en la cooperativa productos orgánicos, etcétera. También el capitalismo se ha apropiado de esas cositas, ¿no? En aras de que todo se convierta en mercancía, hay propiedad en las certificaciones orgánicas, en ese sello que le ponen encima de un aguacate y que dice: este aguacate es orgánico, libre de pesticidas, sulfatos, amoníacos, y aparte hecho por manos campesinas y por amor a México. Y ese es un sello que cuesta. ¿A quién le cuesta eso? ¿Qué pasa con los productos que ustedes, con los que ustedes trabajan, con las personas? Porque no es que trabajen con un producto, trabajan con personas, que es algo que ya de entrada es un salto, ¿no?
Sí, eso es algo bien importante y que es como muy, muy confuso, ¿no? Es como acá en la Ciudad de México, un montón de gente, un montón de consumidores, ¿no? Millones de consumidores. Y luego, pues mucha gente preocupada por cómo está consumiendo. Pero bueno, las alternativas, o bueno, más bien tenemos a los supermercados normales, que más o menos sabemos cómo funcionan, ¿no? Que una muy pequeña proporción de lo que nosotros pagamos al final en la caja del súper les llega a ellos, ¿no? Muy, muy pequeña proporción. Estamos hablando del del 12-13% del valor que nosotros, digamos, del precio que nosotros pagamos al final en la caja, en el súper, por un producto fresco, les llega a los productores, fresco entre comillas, les llega a los productores, digamos, a los campesinos que lo sacaron de la tierra. Digamos, el porcentaje varía dependiendo del producto, pero es más o menos esa proporción, entre 10-20% de lo que nosotros finalmente pagamos, ¿no? Lo demás se va en los que producen las semillas, en los que producen los fertilizantes, en las grandes empresas que producen los fertilizantes y las semillas, en los, digamos, los que transportan esos productos, y finalmente en las tiendas en las que los vamos a comprar, ¿no? Pero bueno, todo eso más o menos tenemos idea de que eso sucede, que la distribución de lo que nosotros finalmente pagamos en el supermercado es injusta desde nuestra perspectiva, es desigual e injusta, y también tenemos claro que, o más o menos claro, que muchos de los productos de los alimentos que consumimos, como dice Pesetti, tienen un montón de cosas que nos enferman en el mediano y en el largo plazo, a la tierra, a las plantas y a nuestros cuerpos, ¿no? Pero eso que decías, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo consumimos diferente para no enfermarnos? Y cómo consumimos diferente para no alimentar estas relaciones injustas de distribución. Es algo que nos planteamos al principio en la cooperativa, y obviamente cuando nosotros empezamos a juntarnos ya existían estos supermercados verdes, ¿no? Que es como bien dicen, es el capitalismo devorando todo, ¿no? Si algo es, digamos, se presenta a sí mismo como alternativo, también lo devora y también lo mercantiliza. Digamos que frente a eso, nosotros sabemos que por el diálogo que tenemos directo con los productores, que estas tiendas, digamos que van cazando a los productores que tienen el sello de orgánico, pero también promueven todo esto, es como toda una maquinaria de la producción de productos orgánicos y su certificación, que como dices también es un negocio, ¿no? Entonces, muy pocos productores, así como grandes productores, productores ricos, son los que pueden pagar esas certificaciones, los que le pueden vender a estos supers orgánicos verdes, y una muy pequeña parte de los consumidores urbanos pueden adquirir esos productos, ¿no? Porque son muy caros, ¿no? Después de pagar la certificación, después de pagar que esté en el supermercado verde, bueno, la lechuga le cuesta 50 pesos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos planteamos también en la cooperativa es que no queríamos entrar en esa lógica, y que sabíamos que la certificación orgánica o la certificación orgánica oficial tiende a ser un negocio que se alimenta a sí mismo, y que no íbamos a trabajar con productores que persiguieran ese fin, ¿no? Y que también una de nuestras metas era que los productos que nosotros distribuyéramos fueran, que tuvieran precios justos tanto para los productores como para los consumidores. Eso es una de las prioridades de lo imposible también.
Y bueno, complementando lo que dice mi compañera, ya hay como toda una un negocio, ¿no?, de las certificaciones, y al final las que quienes los pagan son los productores, ¿no? Yo, productor, quiero certificar mi producto, entonces tengo que llamar a una compañía encargada de certificar a que me evalúe, pero a la vez tengo que pagarle, ¿no? Y ese sello pues ya te asegura que tu producto es orgánico, ¿no? Claro, después de una evaluación que evalúan diferentes aspectos y bueno, en fin. Pero lo que quiero llegar es que si el capitalismo se apropia de hasta de la producción alternativa, ahí nosotros estamos viendo un problema, ¿no? Pero también estamos viendo un problema con el modelo agroalimentario en general del capitalismo, ¿no? Que un poco es los problemas que nosotros vimos que nos llevaron a buscar pues consumir de una manera diferente, ¿no? Y bueno, es que este modelo agroalimentario, digamos, parte de la idea o de la, más bien, de utilizar un cierto paquete tecnológico, un cierto paquete de técnicas que más o menos se implementaron a partir de los años 50, digamos gradualmente, pero al final en todo el mundo, que es lo que ahora se llama la Revolución Verde, ¿no? Que digamos es esto, la aplicación de ciertas innovaciones, ¿no? Sobre todo fertilizantes, pesticidas, semillas no transgénicas, pero sí semillas modificadas, mejoradas, ¿no? Que se adapten a ciertos ecosistemas, que sean resistentes a ciertas plagas, ¿no? Entonces, el objetivo inicial, claro, con intereses de por medio de este modelo agroalimentario, pues era sobre todo en el contexto de la segunda posguerra, después de 1945, como poder alimentar a todo el mundo, ¿no? Sobre todo aquellos lugares que habían sido víctimas de la guerra, ¿no? Entonces la promesa es que este paquete tecnológico iba a hacer que las producciones de granos, por ejemplo, que es como el alimento básico, pues se elevaran, ¿no? Y sí lo hicieron, ¿no? Se elevó la producción de granos a nivel mundial, pero la cuestión es que el impacto de este paquete tecnológico a largo plazo pues es problemático, en primer lugar para los productores, ¿no? Porque fue adoptar un modelo de producción que a lo mejor les era ajeno a muchos, ¿no? Pero además sabemos ahora que pues es un modelo que también afecta al medio ambiente, deteriora los suelos, provoca una pérdida de la riqueza orgánica del suelo, de los diversos patrones de consumo, ¿no? Tiende a homogeneizarlos, porque como se abaratan los precios de los productos y se exportan ciertos modelos de consumo, pues tiende a homogeneizar el consumo a nivel global. Entonces, en su conjunto, este modelo agroalimentario pues es muy problemático, porque produce no solo deterioro medioambiental, sino también despojo, ¿no? Y eso es algo que, digamos, nosotros lo hemos visto así en términos muy concretos a partir de ciertos productores con los que trabajamos, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con el tema, desmenuzando el despojo. Es otro tema que creo que podemos volver justo en el siguiente bloque. Vamos a oír una rola que tiene que ver con lo que estamos hablando, la rueda que mueve al mundo, o como diríamos coloquialmente, con lana baila el perro.
La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar.
La rueda alimenta unos pocos para nosotros. otros no hay más que palizas o entretenimientos. Para poder aguantar vamos a trabajar y después a contar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Pobrecita la madre tierra, sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar.
Aquí a Palabra Indómita, transmitiendo un espacio donde tratamos de pensar cómo es que el poder y las violencias nos consumen, hablando de consumo, día con día. Y venimos desmenuzando con los compañeros de esta cooperativa de consumo, La Imposible, el tema. Pero justo nos quedábamos en el bloque pasado hablando de cómo todo el proceso de dónde vienen los alimentos, quién los genera, luego cómo se mueven esos alimentos, o otras cosas, ¿no? No solo los alimentos, pero implica un proceso que tiene que ver con el despojo que señalaban hace un rato. Entonces, pues nos gustaría que regresáramos por ahí, si quieren comentar.
Bueno, sí, el despojo, que es un tema pues muy presente en la actualidad, y que se puede ver, con, como decía hace rato, pues de manera muy concreta con algunos de los productores con los que nosotros trabajamos. Pero antes de platicarles de ellos, pues me gustaría señalar así como algunas tendencias o formas generales que que hemos visto que existen del despojo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber un despojo a partir de el acaparamiento de tierras, pero no solo de tierras, ¿no? De tierra, de agua, del aire también, ¿no? Del suelo, de la riqueza biológica, cultural también, ¿no? Que digamos se pueden englobar con despojo del territorio, ¿no? Pero en el despojo del territorio también hay otras cuestiones, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos también, ¿no? Es un tema importante. Muchos campesinos, defensores del territorio, pues han sufrido ataques contra su integridad física, amenazas, ¿no? Etcétera. Y hay otro nivel que podríamos, digamos que está en el nivel de los intercambios comerciales, que tienen que ver con lo que se llama los coyotes, ¿no? Que muchas veces los productores, con el afán de colocar sus productos, que no se les echen a perder, que puedan, pues sí, eso, obtener una retribución de ellos, pues necesitan moverlos y muchas veces acceden a precios injustos de personas que los compran y los venden, digamos, pueden deshacerse de ellos, entonces se los venden a precios muy baratos y ahí te están teniendo como una pérdida de valor, ¿no? Entonces el despojo puede ser como en diferentes niveles, ¿no? Y además también podríamos decir que hay un despojo que no tiene que ver con la producción agrícola, sino por ejemplo con los megaproyectos, ¿no? Pero que al final terminan afectando a productores, ¿no? Que también es algo que hemos visto con las personas con las que trabajamos, ¿no? Y con este ejemplo pues podríamos señalar por lo menos el caso de dos productores, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de Amilcingo, que ellos se dedican a la producción de dulces y productos de amaranto, de cacahuate y de otros granos, pues ellos ahorita están ahí resistiendo y denunciando pues la construcción de una presa que va a afectar pues de manera importante a sus territorios y también pues digamos a sus tierras, ¿no? Y al final la tierra es lo que la tierra trabajada es lo que a ellos les da de comer, ¿no? Es de donde obtienen su sustento, ¿no? Y digamos el despojo progresivo del territorio pues ha provocado que cada vez haya menos pues sí, tierra disponible para los proyectos que producen de otra forma, ¿no? También está el caso de Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero, que hay una ciudad cercana, Ometepec, desvió el agua de un río que pasa ahí cerca de Xochitlahuaca y provocó también varios problemas pues, en la comunidad, ¿no? Y también en la producción de, por ejemplo, de esta zona de cacao, ¿no? Y eso por mencionar casos concretos que nosotros conocemos, ¿no? Pero digamos, todo el tiempo nos estamos enterando de noticias que tienen que ver con eso, con el acaparamiento de tierras, ¿no? Y además lo podemos ver a nivel global, por ejemplo, con el caso de el aceite de palma, que es un producto agrícola industrializado que digamos originalmente se producía en África, pero que ahora está devastando pues los bosques de Indonesia, ¿no? Cada vez se compran más tierras para crear el monocultivo del aceite de palma, que se utiliza en un montón de productos industrializados y que se distribuyen por todo el mundo y que luego uno no se da cuenta que está consumiendo aceite de palma, ¿no? Y que ahí está abonando a un proceso de despojo a nivel global, ¿no? Entonces el despojo pues está más presente de lo que creemos, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero a partir de estos casos concretos, que si uno se pone tantita atención, pues podemos irlo identificando y también intentando, pues, de alguna manera, poco a poco revertirlo, ¿no? Por lo menos al nivel local, ¿no?
¿Por qué trabajan con estos productores? Bueno, también hablaban un poco que la como consumo como acto político, pero creo que esto también es una postura, una posición.
Bueno, claro. En primer lugar, porque digamos la cooperativa con el paso del tiempo también ha aprendido a, pues sí, como a tener ciertos criterios para ciertos criterios que nos permitan conocer pues cómo se produce, ¿no? Porque digamos en un primer momento en que la cooperativa no estaba como tan bien organizada, pues a veces era así como, ah, pues yo conozco a una persona que produce huevo y vamos a meterla a la cooperativa, ¿no? O no, pues que me enteré que en tal lugar tales personas producen dulces de amaranto, ¿no? Pero a veces esto, digamos, no nos permitía conocer realmente cómo se estaba produciendo, ¿no? Y como digo, con el paso del tiempo pues, la cooperativa ha tenido pues varias discusiones, ¿no? Y nos dimos cuenta que si no confiamos en las certificaciones oficiales, pues teníamos que encontrar algún método que nos permitiera pues saber que cuando alguien dice que está produciendo algo de determinada manera, pues lo está haciendo así como dice, ¿no? Y que tienen, que nos importan ahí como varios factores, ¿no? Por ejemplo, que el trabajo pues esté lo más posible libre de explotación, ¿no? Que sea, que haya decisiones horizontales, que no haya explotación, que también hayan pues relaciones de género pues igualitarias, ¿no? Eso por un lado. Y otro factor que nos interesa es que digamos sean lo más amigables con el medio ambiente posible, ¿no? Si bien sabemos que muchos de los productores no producen orgánico, sí sabemos que se preocupan porque el impacto ambiental de su producción pues sea en términos negativos sea el mínimo, ¿no? Y por el contrario intentan pues digamos retribuir al suelo o a la tierra a partir del uso de métodos agroecológicos, ¿no? Entonces esos dos elementos nos importan mucho, pero claro, tampoco es que nosotros vayamos ahí imponiendo a los productores y diciéndoles pues si no produces así pues no vamos a trabajar contigo, ¿no? O sea, sabemos que esto es como un ideal que también es difícil de conseguir, ¿no? Entonces, es más bien como un proceso al que aspiramos, ¿no? O una meta a la que aspiramos, ¿no? Y si bien sí nos permite como identificar, pues, con quién sí, identificar quién sí está aspirando, digamos, a este mismo objetivo y también darnos cuenta quién no está aspirando a cambiar pues la producción y el consumo, ¿no? Entonces es como un criterio que nos ha ayudado a pues hacer redes en las que sepamos, ¿no? Que tanto lo que decimos de este lado del consumo como lo que nos dicen del otro lado pues sea cierto, y porque eso nos permite generar confianza, ¿no?
Estamos aquí en Palabra Indómita platicando el tema de la alimentación y lo que genera todo lo que venimos charlando. Vamos a seguir desmenuzando, pero vamos ahora a una rola que se llama La Reforma Agraria y la canta Chicoche aquí en Palabra Indómita.
En este momento hay muchos enemigos de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos.
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre.
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
¡Ahora!
llena de histeria, gritando con voz extraña que primero está la caña que el hombre con su miseria.
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra, y un campesino sin tierra latifundio, ¿para qué?
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
¡Vámonos! En paz, la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va.
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
Que ya la ley del embudo no esté en el cañaveral, que ahora ya hay guardia rural, ya nos sentimos seguros.
Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va.
Históricamente hablando, una de las primeras violencias fue la llamada acumulación original, que fue el despojo, mediante la fuerza y las leyes estatales, de las tierras de las comunidades campesinas por parte de la naciente clase capitalista. Cuando los campesinos perdían parte de la tierra, perdían su capacidad de autoabastecerse y quedaban a merced de los comerciantes y los usureros. Muchos terminaban perdiendo la tierra toda, la tierra de sus antepasados, por las deudas. Migraban a las ciudades a ser explotados en las infames fábricas o a engordar el ejército industrial de reserva. De este modo, se liberaron dos de las condiciones de producción fundamentales para el capital: los recursos naturales y la fuerza de trabajo. Las comunidades quedaban erosionadas social y ecológicamente, y muchos conocimientos y cultivos se perdieron. Rosa Luxemburgo dice que esta acumulación originaria se repite una y otra vez conforme el sistema capitalista avanza. Hoy le seguimos llamando despojo. Son los megaproyectos de infraestructura, la industria extractiva, el acaparamiento de tierras, la biopiratería, la privatización de las semillas. Esta violencia originaria es el primer eslabón en una larga cadena que atraviesa la producción de alimentos. Es violencia la imposición de paquetes tecnológicos que contaminan el suelo y denostan el conocimiento campesino. Son violencia los precios ridículamente bajos que paga el coyote, sea el cacique local o Walmart, el cual se apropia del fruto del sudor del campesino. Hay violencia pura y dura en las condiciones en que trabajan los jornaleros, el sector laboral más grande del país. Violencia en la publicidad que nos lleva a patrones alimenticios que nos enferman, en la desalmada producción intensiva de animales, en los pesticidas que nos comemos todos los días, en la creciente reducción del tiempo que podemos dedicarle a algo tan vital como comer. Identificamos una debilidad en este sistema. En uno de los extremos de la cadena está el productor, un campesino, una pastora, un pescador. En el otro, una trabajadora, una consumidora. En medio están los que controlan el sistema y se apropian de todo el valor. Los acaparadores, las grandes industrias alimenticias, las cadenas globales de venta al menudeo. ¿Qué pasaría si campesina y consumidor se encuentran? Si se saltan a los bandidos. En eso radica la estrategia de lo imposible. Partir del reconocimiento de que productor y consumidor, trabajador del campo y trabajador de la ciudad, se necesitan, y que se reconozcan primero para ponerse iguales y luego para luchar juntos.
El tema de las violencias atraviesa también la producción de los alimentos. Hay históricamente es algo que se ha construido, ¿no? Pero ¿qué pasa también con las violencias hacia los animales? Creo que es muy difícil como hablar de sistemas como tan puros, pero ¿qué pasa con las empresas que se dedican a en esta tónica de crear alimentos sin parar? ¿Qué pasa también con los animales que son parte del planeta, por un lado? Por otro lado, recuerdo alguna vez haber visto un documental o un video o alguien googlea cuando a la leche Lala, que es una de las empresas productoras de leche, prefería tirar al mar un montón de litros de leche porque era más barato tirar la leche que distribuirla, porque había una sobreproducción de leche y era el más barato. La economía juega muchas trampas y la economía capitalista también es toda una mafia.
Pues desde nuestra experiencia, lo que podemos aportarles sobre el trato a los animales no es mucho. Digamos que nosotros trabajamos con dos productoras, colectivos de productoras, tres colectivos de productores que tratan con animales para producir lácteos y carne de pollo y de conejo, de pavo también. Y bueno, para nosotros el contraste es muy grande. Sí, digamos que conocemos por haberlo visto, por haberlo leído, por haberlo visto en documentales y así, el trato de los animales por parte de la industria alimentaria, ¿no? Como la masificación de la producción de carne de res, de pollo. Llega al punto de maltratar a los animales hasta convertirlos en sacos de carne sin identidad, sin libertad, de violentar sus procesos metabólicos hasta pues como a puntos muy altos de crueldad, ¿no? Entonces, sí, más bien lo que nosotros hemos logrado es relacionarnos con productores que tratan a los animales de forma mucho más justa y amorosa, podemos decir, respetando pues los ciclos de sus cuerpos, los ciclos de su reproducción, sin digamos, inyectarles antibióticos ni hormonas que les aceleren para que produzcan más en menos tiempo. Y los hemos visitado y nos hemos dado cuenta que es muy diferente el trato a los animales y que existen, no nada más los productores con los que nosotros trabajamos, pero que siguen existiendo algunos, incluso en esta ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, que y no se diga en los estados del interior del país, seguro muchísimos más, pero que existen muchos productores que trabajan con animales que siguen respetándolos, ¿no? Que siguen respetando sus cuerpos, su alimentación, sus ciclos. También los animales tienen ciclos como la tierra, ¿no? Y esto que decías de la, digamos, la lógica capitalista de producción de alimentos es completamente absurda, ¿no? Producir o hacer todo por producir la mayor cantidad al menor costo posible para que al final, para intentar, digamos, colocarlo en el mercado, venderlo, y si no se logra venderlo, es más costeable tirarlo que bajarle el precio, ¿no? Es completamente absurdo en un mundo en el que hay millones de personas que pasan hambre, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos agregar que también es absurda es cómo en este país, con la enorme biodiversidad que tiene, no hemos, o por muchas medidas que se han tomado desde el Estado, en sentido contrario, no se ha logrado alcanzar la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando hay millones de campesinos o de personas que se han dedicado al campo toda su vida, que después han terminado perdiendo sus tierras en un proceso que ha durado décadas, ¿no? De despojo, de empobrecimiento en las zonas rurales de México, que han terminado pues teniendo que abandonar sus tierras o perdiéndolas para después ir a producir a los grandes campos agroindustriales para producir alimentos que después se exportan a otros países como Estados Unidos y Canadá. Entonces es completamente absurdo esta lógica de producir más al menor costo para otros mercados o para intentar colocar esas mercancías para que las compren en otros lugares y dejar abandonada toda esa capacidad productiva y toda esa biodiversidad que se tiene al interior del país, ¿no? Y también que es una de las fuentes de los problemas de salud que tenemos también en México, ¿no? La obesidad y la diabetes y todas estas cosas. Nada, que visto así, pues es absurdo, ¿no?
Claro, ahora que se estaba comentando el tema de los lácteos, los lácteos tienen son muy delicados, ¿no? Para tratar necesitan procesos de refrigeración, etcétera. Sin embargo, la cantidad de conservadores que le ponen, y ahora todas las tienditas en todos los pueblos hay Danone, yogurts, ya dije una marca. Sí, bueno, no importa, vamos a tirarla. Y ahora todos los niños en las primarias salen y se toman su yogurt, su Danone, y son dietas que no estaban antes en sus familias, y provoca que las niñas estén gorditos. Y pues, como tú comentabas, es un problema de salud, pero todo va relacionado, ¿no? Y sobre estas escalas de producción de alimentos, hay unos datos donde dice que el mundo tiene la capacidad de producir los alimentos para todos los habitantes del mundo, pero hay una desigual distribución de los alimentos. Hay que bajarnos de escala porque nos vamos a lo local. Ustedes, ¿cómo ven esta parte de la distribución de los alimentos a nivel local? Porque trabajan con productores como más que viven más o menos cercanos a la Ciudad de México, ¿no? Y eso, distribuir los productos bajo una lógica distinta como la que ustedes tienen, y tratando de romper esta lógica de capitalista que tiene infraestructuras y demás, ¿cuál ha sido su experiencia en esa parte?
Ya, sí. La cuestión de bajar a la escala local se ha convertido en, pues digamos, en un reto importante, ¿no? Para los modelos alternativos de producción y consumo, ¿no? Porque se busca como combatir esta cuestión absurda, como decía mi compañera, de producir en un lugar cantidades muy altas de productos para luego llevarlos a otro y así, y de alguna manera desconectar esa producción del del ámbito local, ¿no? Un poco también La Imposible intenta pues revertir esta situación, ¿no? Como ya dijimos, pues nosotros trabajamos en la Ciudad de México con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, tenemos las ventajas del centralismo y también sus desventajas, ¿no? La Ciudad de México, pues, una de las ciudades más grandes del mundo, está súper urbanizada, pero aún tiene ciertos espacios rurales que tienen además campesinos, ¿no? Y productores y productoras de pues que se dedican a la producción de muchos productos, ¿no? No solo nopal, por ejemplo, como nos hacen creer las ferias que organiza el gobierno de la Ciudad de México. Los productores con los que trabajamos nosotros, por ejemplo, son productores de amaranto, como ya hemos dicho, pero también de lácteos de cabra y de vaca. También en la zona de la Ajusco también hay producción de huevo, de pollo, ¿no? De carne de pavo. Pero además, nosotros trabajamos productores que no necesariamente son campesinos, ¿no? Por ejemplo, gente que produce pan, que produce cerveza, que produce productos para el aseo personal, ¿no? Y todos ellos y ellas, digamos, no son campesinos, ¿no? Ni campesinas. Son productores, productoras que intentan también establecer lógicas diferentes en sus procesos de elaboración, pero no son campesinos ni campesinas, ¿no? Digo, eso no quiere decir que por no serlo, pues, esté mal, ¿no? Claro que no, al contrario, a nosotros pues nos gusta la diversidad, ¿no? También trabajamos con personas que están fuera de la Ciudad de México, ¿no? Pero son los menos, porque un poco la cuestión de las distancias es algo también del transporte, es una cuestión también súper fuerte, ¿no? O sea, transportar cualquier producto implica gastos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con productores de Guerrero, de Oaxaca y de Morelos, ¿no? De los que están fuera de la Ciudad de México. Nos gustaría trabajar con otros productores, pero la cuestión de las distancias es un problema que no es tan fácil de salvar, ¿no? Quizá ahí la apuesta sería más bien replicar estas formas de consumir, distribuir y producir en otros espacios, ¿no? En la Ciudad de México, pero sobre todo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Eso sería como un poco la apuesta de los proyectos a futuro de la cooperativa, ¿no?
Bueno, pues muchas cosas que necesitamos seguir pensando y planeando, sobre todo cómo le vamos a hacer, porque además el mundo parece que viene mucho más tremenda, las sequías, ¿no? Que tendríamos que pensar en eso también respecto al trabajo en el campo, el abandono del trabajo en el campo y la migración, que es otro tema que se liga y que hemos también ya charlado en este espacio, porque pues básicamente son trabajadores que dejan tierra que puede producir, pero que el propio capitalismo ha orillado a eso. Volvemos aquí en Palabra Indómita, vamos a oír una rola que se llama Luna Negra con los Cojolites. Y volvemos. Thank you.
animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con pay.
Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Color de tu madre, color de tu madre.
Regresamos aquí a Palabra Indómita. Estamos platicando justamente el tema de la alimentación, los alimentos, de dónde vienen, cómo se producen, cómo se mueven esos alimentos, quién los mueve, y en el mundo capitalista en que vivimos, quién se lleva las ganancias. ¿Cómo podríamos imaginar un mundo donde pudiéramos consumir sin que el dinero sea el eje rector de ese consumo? Estamos charlando en las posibilidades, en lo que se imagina, lo que podría pasar. ¿Cómo la ven imposibles? ¿La ven imposible?
Pues sí, justo le pusimos.
Está
así.
Está apagado tu micrófono, préndele. Hacia arriba. Bueno, bueno.
Sí. Justo le pusimos, le pusimos así a la cooperativa porque queríamos que el nombre tuviera humor, pero también porque sí, es un nombre sarcástico y al mismo tiempo es pues una consigna política, ¿no? Estamos, o nuestra tirada es que estamos intentando hacer un, dar un pasito hacia un mundo diferente, ¿no? A partir de nuestro trabajo en la organización de las y los consumidores.
¿Cómo imaginar otras formas de, no sé, de consumir, de intercambiar y de producir? Bueno, primero hay que decir que existen formas alternativas, ¿no? Que estarán más o menos, digamos, absorbidas por los mercados capitalistas, pero eso no quiere decir que no haya, que no existan ya formas de intercambio, por ejemplo, o de tianguis, o de trueque, ¿no? O de... Sí, o de intercambio de, entre productores, pues en las mismas comunidades, ¿no? Eso seguramente existe, ¿no? Y digamos, estas formas que ya existen, que a lo mejor se dan de manera pues fluida y espontánea, pues son las que a nosotros también nos inspiran y nos sirven de, pues, como de modelo, ¿no? Claro, también hay otras formas como mucho más, pues no sé, quizá formalizadas o sistematizadas o hasta burocratizadas, ¿no? Que también sirven para ver cómo se puede consumir, distribuir y producir diferente, ¿no? Digo, otra vez, en los tianguis, por ejemplo, pues ya son, desde el momento en que se apropian de una calle y la hacen suya para, pues sí, para el intercambio de productos, digamos, ya es un modelo interesante, ¿no? Que eso no quiere decir que no haya, pues, venta de productos capitalistas o que haya a veces relaciones ahí medio corporativas raras, pero de alguna manera ya son formas, pues, de relacionarse diferente, ¿no? Con entre consumidores y productores, ¿no? Al final, la cooperativa, pues, el trabajo que ha tenido le ha ayudado a generar como un modelo de distribución, pues, quizá ya algo sistematizado y formalizado y metódico, ¿no? Que se repite cada 15 días, que ya cada quien, que hay una división del trabajo, que cada quien sabe qué responsabilidad tiene, ¿no? Tanto los que se encargan de organizar la conexión entre productores y consumidores, como los mismos productores y los mismos consumidores, ¿no? Digamos, cada uno ya asume un rol, y eso, digamos, esa formalización, pues, ayuda a que sea fluido y que se pueda repetir, ¿no? Entonces ahora, la cooperativa está apostando por compartir esa experiencia, ¿no? Junto con otros proyectos que también ya tienen como cierto grado de experiencia, ¿no? La idea es un poco pues platicar que este es el modelo que nosotros hemos armado y que nos ha funcionado, y ver cómo se podría replicar o adaptar o modificar en otros contextos, ¿no? Sobre todo pensando en que esta cooperativa no quiere crecer más, ¿no? Porque nuestra lógica tampoco es así como crecer y crecer y crecer y crecer, sino creemos que es mejor, no, claro que no, queremos replicar y crear nodos, ¿no?
Claro, creo que es algo muy importante, ¿no? Porque si no seguimos la lógica de las corporaciones de absorber a los pequeños, y pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de construir otras relaciones. Y vamos con una canción que se llama New York, de Los Dingos. Los Dingos, perdón. Bueno, seguimos aquí en Palabra Indómita. New York.
La paz. forman y ya salen los soldados de este pueblo asociado. De esta manera singular combate.
Los americanos dan las armas y los puertorriqueños dan su sangre. Nueva York reluce como el oro. Si hay edificios con 500 pares, aquí dejaré yo escrito que se hicieron con el sudor. Esto los cañaveral, ay, ay, ay. Aquí dejaré yo escrito que se hicieron con el sudor. Esto los cañaveral, ay, ay, ay. Aquí dejaré yo escrito que se hicieron con el sudor.
Regresamos aquí a Palabra Indómita, desmenuzando en esta ocasión el tema de la alimentación. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Cómo nos genera lo que estamos comiendo en la salud? ¿O cómo nos afecta a la salud? Estamos con los compañeros y compañeras de la cooperativa La Imposible. ¿Cómo quieren cerrar ustedes? ¿Cuál es la... ante el mundo y el panorama en el que vivimos, cambios climáticos, cambios obviamente entonces de la relación con la tierra, cambios entonces con quienes producen y trabajan la tierra? ¿Qué posibilidad imaginan ustedes en este mundo?
Pues nos imaginamos muchas cosas. Primero que nos gustaría poder acabar con ciertas tendencias del capitalismo, ¿no? Como por ejemplo, pensando en los consumidores, en la gente que consume, ¿no? Al haber productos industrializados que son a veces de precios muy bajos, pero que al mismo tiempo son de una calidad muy mala y que a largo plazo producen enfermedades, y ese patrón luego lo que provoca es que haya pobres gordos y ricos sanos, ¿no? Porque además también se vende como toda una idea de que lo sano, claro, es más caro, ¿no? ¿Quién tiene acceso a eso, no? Entonces eso es como una problemática importante que vemos, ¿no? Otra es que muy conectada con esto, los pobres gordos dentro de este esquema se consumen muchas veces productos basura, es decir, productos de muy baja calidad, ¿no? Y luego lo paradójico es que al mismo tiempo la industria alimentaria crea complementos alimenticios, ¿no? Que son como, pues eso, productos como enriquecidos, ¿no? Que tienen muchas vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, son como dos cuestiones pues que pueden parecer absurdas, ¿no? O sea, y que son absurdas, pero que son problemas reales que produce pues el modelo agroalimentario actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay algunos puntos que a nosotros nos gustan de la cooperativa, pero que otros que también vemos como retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos gusta es la cuestión del cara a cara, ¿no? Cuando se hacen estos ciclos productivos de los que hemos hablado, el momento de la distribución, que es un momento en que los productores llevan sus productos al punto de encuentro, y luego los consumidores van también al punto de encuentro, y de alguna manera hay como un momento de cara a cara, ¿no? De conocer quién está produciendo qué cosa, quién la está consumiendo, quién se está involucrando en la distribución, ¿no? Y tener el chance de platicar un rato, conocerse, ¿no? Cuestionarse también, ¿no? Preguntar cómo funciona. Eso nos parece que es un momento importante porque a la vez pues genera confianza y un autoconocimiento de la propia red, ¿no? Y bueno, eso como algo que a mí en lo personal me gusta. Pero ahora creo que también tenemos varios retos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los precios es algo problemático, ¿no? Por ejemplo, muchos productos de los que distribuimos tienen un precio menor que el mercado, pero algunos otros tienen un precio más alto que los mercados convencionales, ¿no? Y eso pues es una limitante al final, porque el precio también determina a veces, muchas veces, quién puede acceder a estos productos, ¿no? Y pues nosotros mismos lo hemos visto. Las personas que acceden a los productos que se distribuyen en la cooperativa, pues generalmente son sectores medios, profesionales, universitarios, ¿no? Gente que está en el activismo, ¿no? Que tiene determinada forma de pensar, que, ¿no? Pero pues hay gente que queda fuera, sea por falta de información o porque no puede, o porque esos precios pues están fuera de su alcance, ¿no? Ese es un problema muy fuerte que no hemos podido resolver, que en parte tiene que ver con la dificultad de producir pues de maneras alternativas, ¿no? Muchas veces, para que no haya explotación y para que conseguir pues determinados materiales para producir, pues todo eso encarece, ¿no? Entonces es un problema muy fuerte que pues está en suspenso, ¿no? Que la cooperativa no ha logrado solucionar o encontrar vías, ¿no? Otro reto que tenemos es esto de conocer más, de forma más profunda, cómo producen los productores con los que trabajamos, ¿no? Ya se organizan visitas, ¿no? Y entrevistas para saber cómo producen, pero hay, por ejemplo, cuestiones que luego uno se queda pensando y no son del todo claras, ¿no? Yo, por ejemplo, me tocó hacer la visita a las productoras de huevo y carne de pollo y pavo y conejo. Y en el momento, pues sí, me dijeron, pues sí, nosotros son gallinas de libre pastoreo, les damos alimentos balanceados y enriquecidos, ¿no? Pero el momento ya de cuando yo fui, pues no mataron a una gallina, ¿no? O sea, me contaron que a ellas pues les causa problemas, es difícil, ¿no? Pues a lo mejor también hay cierto grado de violencia ahí, ¿no? Y sí, me dijeron, pues nos cuesta mucho, ¿no? Hacerlo. Pero lo hacemos al final, ¿no? Y digo, ahí me lo platicaron, pero ya pues no me ha tocado verlo, ¿no? Y pues seguramente pues no es tan fácil verlo, ¿no? Y eso por poner un ejemplo pues particular, ¿no? Pero hay otros productores que a lo mejor también nos faltaría como conocer más a detalle. Por ejemplo, algún momento, quizá en algún momento de su ciclo productivo contratan trabajo, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿ese trabajo que contratan pues está bien pagado, ¿no? Y bueno, del lado de los consumidores, pues también hay problemas, ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros estamos como en un momento intermedio, ¿no? Que hacemos como la liga entre consumidores y productores. Entonces, hay algunos consumidores que llegan al momento de la distribución y están muy acostumbrados como a las dinámicas de los mercados convencionales, ¿no? Entonces llegan y esperan que uno los reciba así con una gran sonrisa, ¿no? Y que le entregue todos sus productos, ¿no? Y que cuando el momento de la entrega es de la distribución es un poco pues caótico, ¿no? Estamos ahí un montón de gente trabajando, nos estresamos, ¿no? A veces nos enojamos, ¿no? Y todo esto que pues a veces les molesta a algunos consumidores, ¿no? Y nosotros como que decimos, bueno, es que esto es parte de intentar encontrar modelos diferentes, ¿no? Como que esta idealización del pues de que todo tiene que funcionar como un supermercado y todo el mundo tiene que estar a tu servicio, ¿no? Pues está quizá algo interiorizada y también a nosotros nos parece que hay que combatirla, ¿no? Que hay que, pues no sé, cambiar un poco el modo de pensar y pensar que los consumidores no son el... Digo, a pesar de que nuestro proyecto apuesta al consumo, voy a decir, los consumidores no son el punto central tampoco, ¿no? Forman parte de una red, ¿no? Entonces, eso es como otro reto que tenemos, ¿no? Y bueno.
Pues, a ver, para cerrar. Yo creo que... ¿Cómo podemos imaginarnos lo imposible o cómo lo estamos intentando construir desde la imposible? Un poco continuando con lo que decía mi compañero, pues primero volver a como repetirles esta idea de para nosotros es muy importante y es un eje de nuestra acción, que el consumo es un acto político y hemos visto, no es digamos una especulación nuestra, que haciéndolo digamos que es una decisión que digamos haciendo o consumiendo de una forma y haciéndolo colectiva y sistemáticamente está afectando a un circuito económico en el que nosotros estamos insertos y que estamos viendo, digamos que estamos viendo concretamente cómo está afectando positivamente la vida de personas que consumen y de personas que producen alimentos en este caso. Y contarles, ¿no?, que esto ha abierto alternativas, o esto, y puede seguir abriendo alternativas de producción y de distribución más justas, más solidarias, más horizontales y más democráticas a las que estamos acostumbrados, a las convencionales, a las capitalistas, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante. Es muy importante verlo ocurrir y verlo ocurrir y formar parte de eso, aunque sea pequeño, aunque sea escala muy pequeñita, nos hace muy felices, ¿no? Y también lo que intentamos hacer, y que en el mundo del intercambio económico capitalista convencional no existe, es imposible, es la transparentación de los intercambios. ¿Quién se queda con qué de lo que él y la consumidora pagan al final? Eso para nosotros también es muy importante. Como en la imposible, digamos que intentamos, o bueno, lo que hacemos es contarle al resto de los consumidores cuánto se va para el productor directo. Entonces lo que hacemos, que es algo como muy importante en el proyecto, es nosotros, todos los productos de los productores con los que trabajamos, los ofrecemos a las y los consumidores al mismo precio, ¿no? Nosotros aceptamos el precio que nos ofrece el productor y lo ofrecemos al mismo precio, exactamente al mismo precio, a los consumidores y consumidoras. Luego, les preguntamos a los consumidores cuánto del valor final de su pedido le deja a la imposible para que siga funcionando. Entonces, le pasamos la pelota al consumidor y a la consumidora para que ellos nos digan cuánto le deja a la cooperativa para hacer el trabajo de distribución. Y entonces lo importante aquí es, no es como, o bueno, que en contraste con lo que sucede en las tiendas de auto, en las gigantes de autoservicio o cualquier tienda a la que tú vas a comprar, es que aquí sí sabes cuánto se queda el productor y cuánto se queda el distribuidor, ¿no? Eso es una de nuestras apuestas muy grandes, y intentando también que este tipo de productos que son más que reconocemos como más sanos, producidos de forma menos dañina para el ambiente, que producidos más horizontalmente y más democráticamente, sean accesibles a la mayor cantidad de personas. Intentamos también apelar al consumidor, digamos, que haga conciencia sobre su propia posición económica, ¿no? Entonces, al preguntarle cuánto le vas a dejar a la cooperativa, el consumidora puede decirle cero, porque quiero seguir consumiendo estos productos, pero no me alcanza para dejarles más, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Te dejo el 25%, que es lo que pedimos como máximo que nos deje. Porque yo estoy en una posición económica que me permite hacerlo, ¿no? Y es una medida a la que hemos llegado en la cooperativa para intentar democratizar el consumo, ¿no? Intentar que los consumidores de mayores ingresos dejen más para el funcionamiento de la cooperativa y de alguna forma subsidien el consumo de los consumidores con menos ingresos, y que los consumidores con menos ingresos sigan pudiendo consumir, ¿no? Consumir lo que nosotros hemos reconocido como mejores alimentos, como mejores productos en general, mejores jabones, mejores lechugas y mejores pollos, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es lo que se nos ha ocurrido, no es la solución, pero, digamos, como frente a la realidad en la que vivimos, que es, pues sí, que vivimos insertos en relaciones capitalistas de producción y consumo, y que como consumidores nosotros también somos asalariados y asalariadas, y tenemos diferentes niveles de ingreso, ¿no? Y que también somos explotados, y sin embargo queremos consumir de una forma diferente, consumir de una forma que afecte todo el ciclo económico, para que existan otras formas alternativas y más horizontales de producir y de distribuir. Entonces podemos, digamos, apostamos a esta alternativa, ¿no? Y se nos ocurren cosas para que la mayor parte de los consumidores y consumidoras, para que con los consumidores y consumidoras de menos ingresos puedan apostar con nosotros, pues, ¿no? Podamos apostar todos juntos en esta comunidad de consumo que nos une.
Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, por compartirnos su experiencia, y a los que nos escucharon, un saludo. Sigamos yendo a los mercados locales, estemos donde estemos, no procuremos consumir a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, no propongamos otras formas para pensar qué es lo que consumimos, y no permitamos más Oxxos, ni más Walmarts, ni más Superamas en nuestras colonias, en nuestros barrios.
Eso fue La Palabra Indómita. Nos escuchamos en 15 días. Nos despedimos con una canción que propusieron los compañeros, que se llama Creo en lo Imposible, con Ana Tijoux, aquí en Palabra Indómita. Adiós.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Convencerlos convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales.
La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros.
El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.